Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 374 y la semana pasada comenzábamos a hablar de los judíos de Zamora, un tema que nos va a llevar a algunos programas. Hemos comentado en ese programa no solo la presencia de ese colectivo, sino en particular de algunas personalidades, algunos hijos pródigos de esa provincia que tenían la característica, primero, de ser judío y segundo, de ser zamorano. Habíamos comenzado a hablar precisamente del rabino y autor español Isaac Ben Moshe Arama. Y hoy vamos a seguir recorriendo algunos de estos nombres, seguramente poco conocidos por la mayoría, pero que formaron parte de una historia que dejó sus huellas no solo dentro de la península, sino en toda la humanidad.
Abrime galanica, que ya va a amanecer. Abrime.
El primero de los judíos zamoranos que vamos a conocer hoy es Abraham Saba, 1440-1508, quien fuera un predicador en Castilla que se convirtió en alumno de Isaac de León. En el momento de la expulsión de los judíos de España, se refugió a Portugal, donde se encontró con más infortunios porque apenas se había establecido en Porto cuando el rey Manuel I de Portugal ordenó la expulsión de todos los judíos de ese país. Todos los niños judíos se convirtieron en cristianos y todos los libros hebreos fueron quemados en la tristemente célebre fecha del 24 de diciembre de 1496. Los dos hijos de Saba fueron arrebatados por la fuerza, por lo que huyó de Porto, abandonando toda su biblioteca, arriesgando su vida para salvar sus propias obras manuscritas. Huyó a Lisboa, pero antes de llegar, se enteró de una nueva orden del rey decretando la muerte de cualquier judío con quien se encontrara un libro hebreo o tefilín, y entonces ocultó sus manuscritos y tefilín debajo de un olivo y entró en la ciudad. Al salir de Lisboa, intentó recuperar su tesoro escondido, pero al ser descubierto por los guardias del rey, lo metieron en la cárcel y después de 6 meses de prisión fue enviado a través de la frontera. Fue así que llegó a Fez, a Marruecos, donde residió durante 10 años. Poco después de su llegada, cayó enfermo. Sus grandes privaciones y terribles sufrimientos socavaron su salud. Otro de los destacados judíos zamoranos es Jacob ben Shlomo ibn Aviv, o Jacob ben Salomón ibn Aviv, 1460-1516, quien fuera un rabino y talmudista, nacido, como decíamos, en Zamora, en España. En su juventud, ibn Aviv estudió el Talmud con el rabino Samuel Valensi. En 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, se instaló en Salónica, donde escribió su Ein Jacob en la casa de don Yudá Benveniste, nieto de don Abraham Benveniste, que puso a su disposición su rica biblioteca. Ibn Habib también se valió de la biblioteca de don Shmuel Benveniste, el hermano de Yudá, que contenía, entre otras grandes obras, una gran colección de novelas sobre el Talmud por parte de muchos comentaristas distinguidos. Con la ayuda de las obras de estas dos bibliotecas, Ibn Habib recolectó todos los pasajes de la Agadot del Talmud babilónico y muchas del Talmud de Jerusalén. La publicación de este trabajo comenzó en 1516 en el establecimiento de impresión de Yudá Gedalia. Él mismo leyó cuidadosamente las hojas de prueba, pero murió en Salónica justo cuando las dos primeras órdenes, Zeraim y Moed, salieron de la prensa. Su hijo, Rab Leví, completó los trabajos de su padre, pero el trabajo apareció ante el público sin las notas del autor en los últimos cuatro órdenes, Sedarim, y sin el índice que el autor originalmente tenía la intención de cubrir todo el trabajo. También faltan las Agadot del Talmud de Jerusalén. El En Jacob es el único trabajo que Ibn Habib dejó al mundo. El objetivo del autor era familiarizar al público con el espíritu ético de la literatura talmúdica y al mismo tiempo sus notas tenían la intención de refutar los cargos presentados contra el Talmud por los numerosos conversos españoles. El libro, que así atraía a la masa de los ignorantes, se hizo muy popular. A menudo fue editado y anotado y sirvió como un libro de textos de instrucción religiosa. Hay más de 30 ediciones conocidas. El último, impreso en Vilna en 1883, contiene 20 comentarios y entre ellos uno que consiste en selecciones de más de 100 obras homiléticas. De las adiciones, la más importante es la de Leone di Módena, bajo el título Aboné, que ha aparecido en todas las ediciones desde 1684. La intención del autor era principalmente propagar una visión más racionalista de la Agadá talmúdica. En algunas ediciones, el título de todo el trabajo es Ein Israel.
Échate a la mar y alcanza, échate a la mar, mi esposica.
Vamos a conocer ahora a otros de los judíos zamoranos, Moshe Ben Yitzhak Alashkar, 1466-1542, quien fuera un rabino que vivió en Egipto, pero posteriormente residió en Jerusalén. Moshe Alashkar fue prominente entre los rabinos contemporáneos y sus opiniones se tuvieron en gran estima en todo el Levante e incluso en Italia. En una carta a Elija Leví, el maestro de Elija Mizrahi, se quejó de que su gran correspondencia lo privó de la mayor parte del tiempo debido a sus deberes profesionales. Sus obras más importantes son Notas críticas, en la que se destruye toda la estructura dogmática acumulada en el Sefer HaEmunot del Shem Tov Ibn Shem Tov, y La Responsa, 121 en números. Ambos se imprimieron juntos en Savioneta en el año 1553. Una edición separada de las Asagot apareció 3 años más tarde en Ferrara. Esta colección, que llegó incluso a las comunidades judías distantes, es muy importante porque contiene nombres geográficos en las escrituras rabínicas y en las actas de divorcio.
Si la suegra la esencia me daba, échate.
Hay más judíos zamoranos. Vamos a hablar de Alonso, o también Alfonso de Arcos, o también conocido como Alfonso de Zamora, nacido por supuesto en Zamora en 1476 y fallecido en 1544, este hebraísta, talmudista, teólogo, traductor y escritor judío converso español. Nació en el Alfoz de Zamora, donde obtuvo una excelente formación en exégesis, gramática, prosodia y caligrafía del hebreo. Pero a los 18 años se vio obligado a abjurar la religión mosaica a causa del decreto de expulsión de los judíos promulgado por los reyes católicos en 1492, y así marchó con su padre, el rabino Juan de Zamora, al extranjero, aunque luego regresaron y fueron bautizados en 1506, subsistiendo como zapateros. En los primeros meses de 1508, se anunció vacante la cátedra de hebraico, caldeo y arábigo de la Universidad de Salamanca, a la que opositaron Juan Rodríguez de Peralta, el italiano Diego de Populeto, el dominico Juan de Victoria, el bachiller Parejas, el licenciado Juan de Ortega y el judío converso Alonso de Arcos o Alonso de Zamora. El rector salmantino indicó que a Populeto se le podía encargar que enseñase por 2 años y que fuera ayudado por Alonso de Zamora. Una orden del 5 de junio de 1509 detuvo el proceso de contratación de Alonso en Salamanca, y solo en 1510, y con la mediación del rey, que seguía siendo don Fernando, se pudo contratarlo por 5.000 maravedíes. En 1511 se decidió que Alonso de Arcos, zapatero, podía mejor enseñar la lengua, y así le asignaron 6.000 maravedíes hasta acabar el curso. Después, llamado por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, fue el primer catedrático de hebreo y arameo de la Universidad de Alcalá de Henares durante más de 30 años desde el 4 de julio de 1512. Para corresponder a esta protección, se encargó de preparar la columna hebrea y aramea de la Biblia políglota complutense con la ayuda de otros 2 conversos, el segoviano Pablo Coronel y Alonso de Alcalá. Aunque ese texto hebreo tiene algunas peculiaridades en su vocalización y acentuación que hoy nos resultan extrañas, se trata de un texto consonántico cuidado, fiel a los manuscritos y con un criterio pedagógico muy claro, o sea que puedan entenderlo los pocos versados en la lengua hebrea. El texto en arameo se limitó, por decisión de los editores, al volumen del Pentateuco, por opinar que en los restantes libros se aleja demasiado del original con sus glosas y adiciones. En el volumen 6 de la Políglota Complutense, estamos hablando del año 1515, se publicó también su gramática hebrea en latín, notablemente ampliada en forma independiente más tarde en 1526, además de un diccionario, un tratado de ortografía hebrea y una lista de términos gramaticales. La gramática, sobre todo en su segunda edición, es una de las mejores y más completas que se escriben en la Europa renacentista y refunde el conocimiento acumulado por la filología hebrea andalusí. Escribió además una obra apologética en la que recoge los pasajes hebreos utilizados en la controversia judío-cristiana y desplegó una notable actividad como copista y traductor de obras de los filólogos hebraico-españoles. Muchos de sus manuscritos, copiados o redactados por él, han subsistido hasta hoy en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Así se encuentra inédita su traducción al español de la exposición de los 59 primeros salmos de Rabino David Kimchi, y tradujo en latín con ayuda de Pedro Ciruelo el libro del Génesis, que copió en hebreo, redactó una carta, un tratado en hebreo y latín dirigido a los judíos de Roma sobre los errores de la religión mosaica. El libro de la sabiduría de Dios, un libro en hebreo, un tratado apologético de la religión cristiana contra la judaica, también le ha sido atribuido. Se conservan además sus traducciones de comentarios sobre Isaías y Jeremías, y una introducción a la Targum, que fue impresa en 1532.
De las fallas tú salirás y a la escuela tú irás.
El último de los judíos zamoranos que vamos a ver hoy es el rabino David ben Shlomo ibn Zimbra, también llamado Radbaz, quien era un avanzado a su tiempo en los siglos XV y XVI, un líder, un rosh yeshiva, rabino jefe y autor de más de 3.000 responsas, así como varias obras eruditas. Radbaz nació en España alrededor del año 1479. Tenía 13 años cuando sus padres, desterrados de España, se establecieron en Safed, donde estudió bajo la dirección de Josef Saragossi. Por razones desconocidas, dejó Eretz Israel a la edad de 31 o 32 años y viajó a Fez, donde se convirtió en miembro del Bet Din de la corte rabínica, presidido por el Nagid Isaac Sholal. En 1517, tras la abolición de la oficina de Nagid por el gobierno turco, Radbaz se mudó a El Cairo. Allí fue nombrado Jajam Bashi, o sea, el gran rabino de Egipto, un título que ocupó durante 40 años. Era muy venerado por su vasto conocimiento, integridad de carácter y extensa filantropía. Independientemente de su riqueza, el Radbaz era un comerciante exitoso con conexiones comerciales en otros países. La yeshiva que él fundó y apoyó atrajo a muchos estudiantes distinguidos, entre ellos Bezalel Ashkenazi e Isaac Luria. En la introducción a su comentario sobre el Cantar de los Cantares, Isaac Akrish pinta con colores vivos el personaje de Radbaz, en cuya casa vivió durante 10 años. Según Akrish, Radbaz era muy prominente en la vida social y política de Egipto gracias a su condición de rico intelectual. Durante el tiempo que sirvió como gran rabino, introdujo muchas reformas a la vida cotidiana y la religión de los judíos egipcios. Fue él quien abolió el uso del sistema de citas seléucidas en la comunidad judía egipcia y reintrodujo la datación de años de la creación, como se hizo en otras comunidades judías y que continúa, como sabemos, hasta el día de hoy. Al llegar a la edad de 90 años, Radbaz renunció al gran rabinato y dividió la mayor parte de su fortuna entre los pobres, haciendo una provisión especial para los estudiosos de la Torá. Luego se mudó a Jerusalén, pero no se quedó allí mucho tiempo, debido a los gravosos impuestos que el gobierno turco había impuesto a los judíos. Entonces se instaló en Safed, donde se convirtió en un miembro activo de la corte rabínica presidida por Yosef Karo, quien lo tenía en gran estima. Pasó sus últimos 20 años en paz, continuando su aprendizaje y su escritura. El Radbaz murió en Safed en 1573 a la edad de 110 años, aunque algunas autoridades dicen que tenía 94.
Que ya va a amanecer, abrime galanica, que ya va a amanecer, abrí ya vos abro, mi lindo amor, la noche yo no durmo pensando en vos, mi padre está meldando. Mozo irá a matar.
rica, ulai se dormirà, a matal de la lucecica, ulai se dormirà, ulai se dormirà, ulai se
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Siete modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de merengena. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer del chamás, la cavaca por adentro y la hinchi de aromat. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino.
Ya es posible anotarse por una nueva edición de Sabor de Ladino, el seminario de lengua sefaradí que dirige la profesora Liliana Chucrán de Benveniste, en este caso, para todos los lunes de junio a las 7 de la tarde. Los temas de estos encuentros serán bendiciones, dichos y refranes, maldiciones y ainaraj, el mal de ojo. Se trata de un espacio de estudio para aprender y practicar el ladino, el judío español, la lengua judía sefaradí, en clases dinámicas y divertidas donde se utilizan variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones, para acercarnos a la práctica de la lengua. Se entregará material de estudio y sugerencias para las prácticas y también se otorga certificado de participación al final del curso, el cual se podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes. Les recuerdo que cada ciclo de Sabor de Ladino, siempre a lo largo de un mes, en este caso todos los lunes de junio, tiene temas distintos, por lo que todas las personas que ya han venido a alguna de las ediciones anteriores también son bienvenidas a esta, que seguramente las va a pasar muy bien. Sabor de Ladino, todos los lunes de junio a las 7 de la tarde en la sede de Amijay, Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires. Más información pueden llamar en la ciudad de Buenos Aires al 4784-1243 o escribirnos, como siempre, directamente a esfarad@esfarad.com.
La prepara Filistí, la hija de la vecina. Ay, la mete en el forno, de cabeza la cocina. Con aceite, con pimienta, ya la llama una mellina. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino.
Música.
una pastora y yo a mí, una hija hermosa de mi chiques que la adorí, más que ella no a mí, de mi chiques que la adorí, más que ella no a mí. Ya que estábamos en la puerta sentados, le dije yo por ti.
Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Lo vamos a hacer escuchando una versión muy original de En la mar hay una torre, lo que conocemos también como La Serena, en la voz de la argentina María Bradley, con coros y arreglos y producción de Douglas Félix. Es un arreglo que ella misma da en llamar pop medio oriental. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más dentro de 7 días, aquí en Magazine Sefaradí, en radiosefarad.com, los viernes a lo largo de todo el día y los domingos a las 6 de la tarde en Radio Jai. Como siempre, los espero también en nuestro portal sefarad.com y también en las redes sociales en facebook.com/sefarad y en Twitter como @sefarad. Esperamos de todos ustedes sus mensajes. Chau, nos vamos, los dejo con En la mar hay una torre por María Bradley. Semana da buena.
En la ventana una paloma que a los marineros llama.
Dame la mano, paloma, quiero subir junto a ti.
Me han dicho que duermes sola, quiero dormir yo contigo.
Pescador, pescaría los mil males con palabricas de amor. No me lleves por los bosques a las 4 de la noche, a la luz de la farola, todo el mundo nos conoce.
En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana una paloma.